En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Aquí en COPE Vitoria os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 28 de enero de 2022. Comenzamos.
Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Se encuentra en las manos de Dios.
Vamos ya con la agenda para los próximos días. Hoy viernes 28 de enero a las 12 del mediodía la Plaza de los Fueros ha sido el escenario de la concentración por el Día Escolar por la Paz. Coincidiendo con el Día Mundial de la No Violencia, más de 700 escolares de 12 colegios católicos de la ciudad se han reunido para comprometerse por la paz. Este acto público ha sido toda una invitación a rezar por la paz, especialmente por la crisis de Ucrania, tal y como ha pedido el Papa Francisco a todos los fieles. Y esta tarde, a las 7 de la tarde, el obispo de Vitoria se reunirá con muchos de estos jóvenes en el Colegio Jesús Obrero para seguir reflexionando acerca de la paz. Escuchamos a José Holgado, delegado de Juventud de la Diócesis de Vitoria.
En un momento donde las portadas de los periódicos, las televisiones y las radios nos retransmiten noticias y acontecimientos que nos llevan justo a lo contrario hacia la paz, los jóvenes de la Diócesis de Vitoria queremos mostrar a la sociedad que queremos ser señales en ese camino hacia la paz.
Mañana sábado 29 a las 6 de la tarde, la Iglesia de San Vicente en Vitoria acogerá la celebración ecuménica por la unidad de los cristianos, católicos, ortodoxos, anglicanos y evangélicos, juntos adorando a un mismo Dios, a Cristo Jesús, tras ser bautizados en su nombre. Escuchamos a todos ellos en esta breve reflexión que hacen por esta jornada. Padre Bogdan Bodar, de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana.
Empezó la semana de oración para la unidad de los cristianos. Se trata de un tiempo dedicado a la oración por la unidad de todos los cristianos bautizados, según la voluntad del Cristo, que todos sean uno. Evangelio de Juan. Nuestra comunidad cristiana de Ucrania felicita a todos por este momento tan importante. Cristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Queremos que todos los cristianos del mundo amaron el camino del Cristo, caminaron felices por este camino, ayudándose a llevar las cruces de los demás.
Turno para Javier Otaola, de la Iglesia Comunión Anglicana.
¿Cómo caminar hacia la verdadera unidad de los cristianos? Creo que tenemos que seguir caminando como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Usando de ese verso de Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es en la práctica de hacer cosas juntos, en orar juntos, trabajar por un mundo más justo juntos, reflexionar juntos, hacer teología juntos también, que vamos desdibujando los elementos que nos diferencian y descubriendo y poniendo en valor aquellos elementos esenciales que nos unen. Por otro lado, creo que esa unidad que nos espera en el horizonte no va a ser una unidad igual a la que podemos vivir en el seno de nuestras propias tradiciones eclesiales. Creo que si en el mismo interior de las diferentes denominaciones hay diversidades espirituales, de carismas, de estilos, hasta de pensamientos teológicos, ¿cómo no lo va a haber entre las diferentes tradiciones eclesiales? Tendremos que aprender a una unidad que se radicará en lo esencial y que permitirá diferentes opciones en lo que no es esencial, siguiendo ese principio que proclamaba San Agustín de en lo esencial unidad, en lo demás, en lo que no es esencial libertad y en todo caridad. Que Dios nos bendiga.
Pastor Raúl Vázquez, secretario general del Consejo Evangélico del País Vasco.
Considero que una verdadera unidad cristiana está más allá de lo estructural y lo institucional. La verdadera unidad cristiana es espiritual y avanza a medida en que cada persona que dice ser cristiana desarrolla una relación personal con Jesucristo y crece en el conocimiento y la obediencia a su palabra. La experiencia nos indica que no son las estructuras ni las organizaciones que unen a los seres humanos, más bien nos divide. Así que si buscamos unidad cristiana, cristiana, debemos ir hacia el punto que nos une, mejor dicho, hacia la persona que nos une, es decir, la persona de Jesucristo y sus enseñanzas, esos principios y valores eternos que hemos dejado a un lado, sustituyéndolos por buenas ideas y buenas intenciones, pero que a veces están lejos de la voluntad de Dios. Pensamos hacer justicia verdadera o amar sinceramente y de pronto nos damos cuenta que hemos fallado, porque esa justicia y ese amor puede haberse contaminado con nuestro egoísmo. Así pues, la justicia y el amor verdadero, el amor genuino que ha de unirnos, solo puede venir por la obediencia a Dios y su palabra.
Padre Radu Sorin, de la Iglesia Ortodoxa Rumana.
Buenos días a todos. La pregunta es, ¿cómo caminar hacia una verdadera unidad de los cristianos? En la Iglesia Ortodoxa Rumana creemos que la respuesta nos la da Jesucristo, con amor. Permaneciendo en Él, así damos frutos. Su mandamiento es claro, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Si se cumple este mandamiento, todo lo necesario para la unidad viene. El respeto, la admiración de los valores del otro, el afecto común recíproco, la humildad, la paciencia, la confianza, la escucha y el espíritu de reconciliación. La unidad supone dar y recibir riqueza espiritual, y la oración interreligiosa es mucho más que unas palabras. Es una apertura al otro y a Dios. Necesitamos la compañía, la voz y la experiencia de otros. Por eso es necesario que le pidamos a Dios que nos ayude en este esfuerzo. Tenemos que orar con fe y esperanza por la unidad de los cristianos.
Y finalizamos con Luis Fernando Corcuera Salazar, en nombre de la Iglesia Católica Romana.
¿Cómo caminar hacia una verdadera unidad de los cristianos? Creo que lo más importante es vivir en un proceso firme, decidido y permanente de conversión. Hace pocos días celebrábamos la fiesta del bautismo de Jesús. Jesús se coloca en la cola de quienes se acercan a Juan Bautista como respuesta a una llamada especial. Y esta conversión es para todos, para todas las iglesias y para todos los miembros de las mismas. No podemos pensar que solo para unas iglesias o para obispos, sacerdotes, pastores, diáconos y religiosos, no. Es para todos. Nosotros, los fieles de las iglesias, no conseguiremos entablar debates teológicos ni firmar la unidad en algún documento histórico, no. Pero podemos colaborar a crear ese ambiente propicio que lo haga posible. Y este proceso de conversión lo contemplo con algunos elementos más significativos, que yo resumiría en humildad, fraternidad y oración. Humildad superando cualquier actitud de soberbia y prepotencia y de cismas y desavenencias del pasado. Fraternidad, ahondando la experiencia de que todos somos hijos e hijas de Dios y hermanos y hermanas entre nosotros. Y favoreciendo la cercanía, el encuentro y la escucha entre cristianos y al Espíritu, no tanto a nosotros mismos. Y la oración, sin descanso, insistente, los unos por los otros y todos por la unidad, con Jesús y como Jesús.
Pues ya lo han oído, el centro que nos convoca y a donde debemos caminar unidos se llama Jesús de Nazaret. Además, esta celebración será una plegaria por la paz en Europa y en el mundo entero en medio de esta crisis de Ucrania que a todos nos preocupa tanto. Y ya está en marcha la campaña solidaria de recogida de tóners y cartuchos de impresora para apoyar a los misioneros alaveses. Nos lo cuenta Estíbaliz Bea Murguía, organizadora de esta iniciativa y miembro de la Delegación Diocesana de Misiones. Buenos días, Estíbaliz, y gracias por estar aquí con nosotros estos minutos. Bueno, cuéntanos, ¿qué proyecto estáis llevando a cabo desde Misiones?
Buenos días y muchas gracias a vosotros por invitarnos a este espacio de la radio. El proyecto que presentamos de forma conjunta la Delegación de Misiones con la Comisión de Ecología de la Diócesis consiste en promover la recogida en colegios, parroquias, etcétera, de cartuchos y tóner usados para reciclarlos. Con el dinero obtenido en el reciclaje queremos apoyar proyectos de misioneros y misioneras alaveses.
O sea, aunar un doble propósito, por un lado ecológico para reciclar y por otro solidario para ayudar a los misioneros alaveses por el mundo. ¿Cómo podemos colaborar?
Así es, la campaña tiene ese doble propósito. Nuestra intención es ir dando a conocer ese proyecto en las distintas zonas y vamos a animar a que en las parroquias y otros centros que quieran colaborar, como colegios, haya una caja donde todo el que quiera pueda dejar cartuchos y tóner ya usados que tiene en casa. Es muy interesante dar una segunda vida a unos productos que son altamente contaminantes y que muchas veces tenemos arrinconados en armarios, en cajones y que nunca nos animamos a tirar. Y así darles una utilidad solidaria a la vez que ecológica.
Bueno, Estíbaliz, decías que habíais comenzado por las parroquias de la zona oeste de Vitoria. ¿Se expandirá este proyecto del tóner solidario a otras zonas?
En la zona oeste este proyecto está ya prácticamente empezando. El otro día ya cogieron las cajas y lo van a lanzar próximamente. Confiamos en que durante el próximo mes en otras zonas también se vaya lanzando este proyecto. Hay que ir poco a poco, viendo cómo resulta, y poco a poco pues se irá expandiendo por toda Vitoria. De todas formas, el centro de la campaña está en la delegación de Misiones. Si hay alguna persona de alguna zona, de alguna parroquia, de algún colegio que quiera colaborar y que en su parroquia todavía no se ha empezado a hacer, puede traer los cartuchos o los tóner a la delegación de Misiones. Posiblemente también pondremos una caja en la entrada del edificio de la librería de Cesana. Así que creo que va a ser fácil poder colaborar.
Una vez finalizado este proyecto, ¿dónde irá destinado este dinero recaudado?
Este proyecto no tiene una fecha clara de inicio. Ya veis que vamos a ir poco a poco. Ni tampoco una fecha clara de final, porque va a depender de las circunstancias y de cómo esté funcionando. ¿A qué vamos a dedicar el dinero? Bueno, pues el dinero va a ir destinado a proyectos fundamentalmente sociales de misioneros y misioneras alaveses. Muchas veces vienen misioneros o misioneras, fundamentalmente misioneras, a pedirnos colaboración en proyectos sociales que llevan a cabo en sus lugares de misión. Y a veces no es fácil poder ayudarles. Bueno, pues este pequeño fondo que consigamos va a servir para colaborar en esos proyectos. Cuando consigamos un fondo suficiente y colaboremos en un proyecto de un misionero o una misionera, daremos cumplida información a través de la página web de misiones y a través de la página web de la diócesis de a qué se ha dedicado el dinero y de cuánto se ha ido recaudando. Creemos que para final de curso podremos hacer un pequeño informe de cómo va el proyecto.
Pues muchísimas gracias, Estíbaliz, y seguiremos la pista de esta campaña Tóner Solidario en apoyo a los misioneros alaveses. Un abrazo. El lunes 31 de enero, desde las 11 de la mañana, el Seminario de Vitoria acogerá la fiesta de Santo Tomás de Aquino, patrón de las escuelas católicas y de los estudios teológicos. Por ello, la Facultad de Teología ha organizado una misa a las 11 de la mañana, seguido de un acto académico de la mano del jesuita José María Fernández Martos, quien hablará sobre la importancia de asombrarse ante lo que nuestros ojos observan durante el día. La entrada será libre hasta completar aforo. Y la diócesis sigue celebrando los 100 años del misionero alavés Pelio Romanategui. Ayer fue el turno del artesano ecuatoriano Pablo Mora, que se encargó de restaurar el vitral de la iglesia de Pedernales tras el terremoto en Ecuador en 2016. Y el próximo jueves, 3 de febrero, a las 7 de la tarde, será el turno de analizar el valor del arte mural en la transmisión de la fe. Y es que pasado mañana, domingo, Pelio Romanategui, misionero alavés, artesano de la fe, muy querido por toda la diócesis, cumplirá, si Dios quiere, 100 años. Y por este motivo queremos que sus amigos más cercanos y quienes de uno u otro modo agradecen su obra por acercar a los más empobrecidos al Señor y a la Virgen, felicitan públicamente este cumpleaños a Peli, que nos está escuchando en estos momentos. Vamos con ellos.
Bueno, soy José Antonio Chavarri Martínez, estoy de misionero aquí en San Isidro, donde existen obras de Peli, dos en concreto, el Sagrario y una Virgen de las Nieves en la fachada de la iglesia. Y quiero sumarme a todas las celebraciones del centenario de Peli, persona a la que siempre he admirado personalmente y con la que he convivido muchos años en Bahía de Caráquez. Entonces, una gran felicitación a Peli en su centenario.
Soy Juan Carlos Pinedo y quiero felicitarle a Peli Romanategui en estos 100 años de su vida. Hemos compartido mucho tiempo y esperamos seguir compartiendo con él. Le agradecemos su sencillez, su entrega, su cercanía a los pobres, su apego a esta tierra y a sus raíces, y le pedimos que siga siendo, como siempre, sencillo, humilde, servidor y persona de fe. ¡Sorionak, Peli!
Hola, Peli. Muchas felicidades. Soy Estíbaliz, de la Delegación de Misiones. He tenido la inmensa suerte de conocer tu gran Ecuador en persona y la verdad es que siempre me ha maravillado. Y también aquí, ir a Urkiola y ver ese mural hace que nos acerquemos a Dios a través de tu trabajo. Muchas felicidades en tus 100 años y nos vemos para celebrarlo. Un abrazo y un fuerte beso.
Hola Vitoria, soy Pablo Mora de Ecuador. Me dedico al arte del vitral y la arquitectura. Y pues estoy aquí en Vitoria para saludar, para homenajear a mi gran amigo Peli Romanategui. Él es un referente, es una persona que tuvo mucha amistad con mi padre, compartió con él experiencia dentro de lo que es el arte del vitral ha hecho mucho por Ecuador, hizo mucho en su misión en mi país y a través de su arte y a través de su entrega. Un abrazo cariñoso por sus 100 años, lo queremos mucho.
Soy Frank Izquierdo y en nombre del equipo de la Delegación de Misiones de Vitoria, pues quiero en primer lugar pues felicitar a Peli Romarategui por su 100 cumpleaños y en segundo lugar pues agradecer pues a Dios pues haber conocido a personas como Peli Romarategui que han dedicado su vida a la misión, al arte, al trabajo en favor de los empobrecidos y que de alguna forma son un referente para no solo para nosotros que trabajamos en la delegación, sino para todo el mundo. Muchas gracias, Peli, y muchas gracias a todos.
Hola, soy Juan Ramón Echevarría. Quiero enviar un saludo a Peli Romarategui por motivo de cumplir sus 100 años. Soy amigo de Peli. He convivido con él muchos años en Ecuador y después. Hemos compartido. Yo le he acompañado y él me ha enseñado. Como somos amigos, pues revelar los secretos no tiene mucho sentido. Pero yo sí quiero decir que Peli, pues, me ha inspirado mucho. Este amor al arte, pero no solamente las maravillas que él hacía, sino sobre todo cómo las hacía. Su sencillez, su humildad y sobre todo la perfección, poner la máxima energía en el detalle más pequeño. Para mí ese ya es una meta de la vida. Así que yo quiero felicitarle a Peli y agradecerle cordialmente.
Kaixo, egunon, me presento, soy Juancho Donés, aureindarra, estoy como misionero en Cojimíes, y quiero enviar un saludo muy afectuoso para Peli Romarategui. Los de Álava están disfrutando de sus obras en miniatura y yo estoy disfrutándolas en vivo y en directo en Pedernales y en algunos otros lugares. Es magnífica la obra que ha hecho ese artesano artista. Un saludo y muchas felicidades, Peli, desde aquí, desde Cojimíes, Manabí.
Soy Carlos García Yata, el vicario general de la diócesis de Vitoria. Me uno a toda la comunidad diocesana en este día en el que Peli cumple 100 años. Yo sé que está recibiendo un montón de felicitaciones, yo sé muchas cosas de su vida, no lo he conocido personalmente hasta hace muy poquito, pero todo lo que me dicen de él se refiere a un perfil de una vida entregada a Dios y a los demás. Él sigue destacando por su sencillez. Es una paradoja, pero él pasa desapercibido, pero destaca desde ese pasar desapercibido. Un abrazo, Peli. Felicidades y que cumplas muchos más.
Soriona, Peli. Inez naiz. Pozik nago zure bizitzaren parte izateagatik gure familiekin eta euskal kulturarekin. Mil esker.
Peli, feliz cumpleaños. Soy Juan Carlos, el obispo de Vitoria. Y en nombre de toda la diócesis también te quiero felicitar por este siglo de vida. Eres una bendición para toda la diócesis. Pude estar en Ecuador y ver de cerca la mayor parte de tus obras artísticas, el cariño de la gente y tu colaboración en la obra misionera. Mil gracias, Peli. Feliz cumpleaños de todo corazón. Te necesitamos aún mucho tiempo aquí en tu colaboración misionera, en tu vida interior, en tu entrega a la gente. Gracias por tu testimonio. A mí también, personalmente, me ayudas mucho. Sorionak, Peli.
Felicidades, Peli. Sorionak, de todo corazón, de parte de todos. Ya ves que son muchas las personas que te mandan esa felicitación y que te quieren. Y de parte de quien habla y de los que formamos esta oficina de prensa, que pases un muy bonito día, Peli. Y recuerden, seguimos con los diálogos con el obispo por una iglesia sinodal. Todos los martes a las 7 de la tarde, quien quiera podrá sumarse a esos encuentros con don Juan Carlos Elizalde para seguir caminando y reflexionando juntos en esta fase diocesana del sínodo convocado por el Papa Francisco. Para apuntarse a esta cita de escucha, de reflexión con el obispo, basta con hacerlo entrando en la web de la diócesis y pidiendo una cita de manera muy sencilla y muy intuitiva. Y la semana pasada, Veraca, la obra social de las parroquias del Casco Viejo, hizo público su memoria parcial del último cuatrimestre del año pasado. Hablamos con Fidel Molina, responsable de este programa solidario. Hola, Fidel, buenos días y gracias por estar con nosotros. Tras la memoria que habéis presentado, ¿qué conclusiones podemos sacar?
Muy buenas. Pues la verdad es que son bastantes las conclusiones que se pueden sacar. La vida, siempre que nos paramos un poco, nos da una visión muy enriquecedora y que nos ayuda a entender y marcar líneas a futuro. Nosotros diríamos, mirando la memoria de estos meses, que dos grandes líneas a futuro que se convierten en importantes y yo diría que urgentes retos. Por un lado, el tema de la vivienda. Es muy necesario que las personas que están haciendo un buen proceso de inserción puedan dar el salto a una vivienda de alquiler normalizada. Por otro lado, el tema de la acogida. No podemos sostener la idea de que somos una ciudad solidaria y acogedora si todo el que llega se le invita a irse por donde ha venido y no hay ninguna posibilidad de que sea acogido o acogida en los albergues de la ciudad. No podemos darles como única salida el pago de un billete de vuelta. Yo subrayaría esos dos retos, dos grandes líneas a futuro de trabajar y de mejorar en nuestra ciudad, aunque hay muchos más, ¿verdad? Pero me quedaría con estos dos, el tema de la vivienda y el tema de recuperar esa ciudad de Vitoria como ciudad acogedora para todos y siempre.
Por lo tanto, la pobreza gana terreno en nuestra ciudad. ¿Qué hace Veraca para combatirla?
Nuestra opción siempre ha sido y es la puesta en común de bienes en favor de las realidades más empobrecidas. Lo que humildemente hacemos es organizar esa caridad, la caridad de muchas personas, de empresas, fundaciones como la Fundación Vital, y trabajar para que las personas más empobrecidas pues puedan vivir un poquito mejor. Y así, de esta forma, como se hacen las cosas en la Iglesia, todos voluntarios, todos poniendo en común lo que somos y tenemos, todos apasionados por el servicio, pues así en torno a más de 30 servicios abiertos ahora mismo. La verdad es que intentamos darle a todo lo que podemos, y vemos que es una necesidad no cubierta. Alimentos con el comedor Sugas, las meriendas, los desayunos infantiles, la despensa, el ropero, la orientación laboral, la unidad móvil en la calle que trabaja el tema de prostitución, el apoyo escolar, la formación de adultos, las dos residencias de primera acogida. En fin, gracias a Dios, más de 250 voluntarios, voluntarias, dispuestos a servir y poner en el centro de su vida a los que peor están.
Bueno, tú lo has dicho, Fidel, todos esos servicios que con tanta ayuda externa, especialmente la de la Fundación Vital, ha logrado y logra ayudar a miles de personas a lo largo de estos 15 años de Veraca. Nos fijamos en uno de ellos que también quiere paliar el problema del alquiler en Vitoria, el proyecto 13 Casas. Cuéntanos, ¿cómo está a día de hoy?
Pues con la experiencia de un año de vida que nos dice que es un proyecto necesario, muy necesario y que funciona, convencidos de que no es la solución al problemón de la vivienda, pero que es algo que debemos hacer y que debemos cuidar. Esta semana se firmará otra casa, pero no son suficientes. La experiencia de acompañamiento, de garantía de todos los pagos, de total seguridad de que si hay desperfectos se van a arreglar, de confianza, está siendo muy buena. Y eso nos anima a seguir. El proyecto 13 Casas funciona. Que todo el mundo se entere de que este proyecto es muy importante. Que nos llamen todos los que tengan una vivienda sin alquilar, que se informen sin compromiso alguno. Es un proyecto que merece la pena y que se necesita.
Bueno, año nuevo, año 2022. ¿Qué novedades, proyectos vienen a esta hora social de las parroquias del casco viejo?
Mira, en lo marginal siempre hay que ser muy creativos. Las necesidades muchas veces son urgentes y hay que ir cambiando la forma de los servicios muy rápidamente. No podemos estar viviendo de lo creado hace un tiempo. Ahora mismo, encima de la mesa hay proyectos en el horno, proyectos que implican un apretón para el servicio del centro de escucha, para la formación de adultos y su inserción, para la orientación laboral, para las personas que están en la calle. Bueno, proyectos que irán cuajando o no en función de las necesidades y de que vayamos probando. Os lo iremos contando. No tengáis ninguna duda que os lo iremos contando.
Pues muchísimas gracias, Fidel, por tu tiempo. Como siempre, un placer hablar contigo. Y os deseamos todo el acierto del mundo para seguir ayudando a los más necesitados con el ánimo de hacer de Vitoria una ciudad acogedora y que sea solidaria.
Pues gracias a vosotros y vosotras. Y un mensaje de ánimo a todo el que se quiera sumar a esta bonita historia que se llama Veraca. Solamente con ponerse en contacto en nuestro email, programaveracat2006@gmail.com, o en nuestro teléfono del Centro de Acogida Betania, 945-980001, pues podemos quedar, presentaros todo lo que somos, lo que hacemos, lo que acompañamos, y también acompañaros a vosotros en esta aventura tan apasionante del voluntariado en el servicio a los más empobrecidos.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 101.3, en nuestra página web, diocesesvitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un muy feliz día y un buen fin de semana. ¡Agur!